You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
En esta esquina, el Santo.
¿Cómo están? Yo soy Mr. Michingón. Este es su programa Lucharlas. Como siempre, les tenemos una excelente entrevista, pero recordarles que se suscriban, que bajen el programa, que comenten. Tenemos increíbles entrevistas con Salomón Grondi, Cibernético, Solar, Pequeño Pierrot, Intocable, Drago, Aerostar y muchas estrellas más. Así es que ya lo saben. Suscríbanse, comenten. Vámonos con la entrevista del día de hoy. Él es Psicosis. Psicosis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo? Buenos días. Pues aquí estamos presentes en la invitación que me hiciste y pues a darle duro a ver qué es lo que quieres saber o qué quieres entrevistar.
Bueno, pues me gustaría empezar con tu carrera, con tu primer personaje. ¿Cuál fue? ¿Cómo entras a la lucha libre? ¿Cómo vas desarrollando diferentes personajes?
Bueno, yo creo que ya después de 25 años... se me hace muy repetitivo volver a decir lo mismo, ya toda la gente lo sabe. Yo empecé en Tijuana, empecé a luchar en Puebla, en la Ciudad de México, con el nombre de mi papá, que era el Puma. Llego a Tijuana con el nombre del Puma. De ahí se me cambia el nombre a Ultraman Taro por parte de Damián 666, que era antes Ultraman, y me lo cambió para ir a Japón. Por esa razón me lo cambié a Ultraman Taro. Y de ahí Rey Misterio Señor también me propone darme proyección, pero que me cambiara el personaje a León Negro. De ahí mismo, como León Negro empieza a tener más proyección con todos los promotores de Tijuana, y es cuando aparece la AAA en eventos televisivos, en eventos normales, y es cuando el licenciado Peña se fija en mí. Surge una desbandada y de ahí, en el año de 1997, es cuando me pone el personaje de Psicosis, siendo que ya había habido un Psicosis, que es Nicho el Millonario, y desde el 97 hasta la fecha es el personaje que traigo, Psicosis.
Oye, y con León Negro, cuando entras a la lucha, dices que entrenas estás allá en Tijuana, que ha dado excelentes luchadores. El personaje de León Negro... ¿te gustaba? ¿Era un personaje que te gustara mucho o fue fácil dejarlo?
Bueno, en sí, cuando Rey Misterio me dice que me lo pusiera, yo le dije, oye, pero no va a haber problemas legales con ese personaje, porque obviamente yo sabía que anteriormente había un personaje, León Negro Señor, de los años, 70s, 80s, pero yo tenía uso de razón de un luchador León Negro, pero me dijo, no hay ningún problema. Entonces, al ponerlo, sí, la gente, creo que sí fue algo muy benéfico. Yo empecé con máscara, perdí la máscara con Halloween. Que digo, ya es tontamente ocultar cosas que son muy ciertas. Habrá gente que me conoció o no me conoció, aparecerán fotos en internet. La verdad no me interesa. Pero efectivamente, cuando agarro ese personaje, me dan proyección, me va muy bien. Me pierdo la máscara y me sigue yendo bien, y es cuando ahí surge el que el licenciado Peña me llamara para aportar ese personaje. Realmente estoy agradecido con lo que en un momento dado me apoyaron y me dieron proyección y trabajo, y como León Negro pues siempre voy a estar agradecido por lo que la gente de Tijuana me arropaba y me le gustaba el personaje y cómo trabajaba arriba del ring.
Y como tú dices, creo que el internet vino a revolucionar esto, porque pues antes se podía hacer, antes sin el internet y todo, pues era todo se manejaba un poco más local, sin tanta información, sin tanto conocimiento de ciertas personas. Platícanos, ¿la máscara de León Negro la pierdes dos veces con Halloween o cómo estuvo eso?
¿Cómo dos veces, no? Una sola vez con Halloween.
Ok, porque, bueno, de lo que estábamos viendo era, si la habías perdido en Tijuana y en San Luis, en Río Colorado también.
No, ¿qué pasó? No.
Nada más con Halloween en Tijuana.
No sé de quién te dio esa información tonta, pero no es cierto. ¿Quién dices?
Ok. No, nomás quería verificarlo. Entonces, ¿pierdes la máscara con Halloween?
Pero es que ese es el gran problema, amigo, que a veces se malinforman y gente estúpida, villamelones, porque no sé de dónde sacan eso. Yo soy un luchador profesional, soy honesto, soy derecho. Eso me enseñaron mis principios, los valores de mi padre. Yo jamás haría eso que muchos luchadores han hecho, y lo han hecho varios, ¿eh? Nicho el Millonario, él sí lo hizo. Se desenmascaró en Estados Unidos y lo volvió a exponer en Tijuana. O sea, eso sí es un fraude, y es, para mí, se me hace algo absurdo de un luchador profesional. Yo jamás haría eso, jamás. Y eso que te dijeron, no sé de dónde sale que yo haya perdido la máscara en San Luis, Río Colorado, ¿no? El único lugar donde yo la perdí fue en Tijuana, y ahí está en internet. No, digo, si lo buscas, ahí aparece en Tijuana lucha con máscara contra máscara con Halloween y León Negro.
Y ahora, cuando entras a AAA, Antonio Peña decide darte este nombre, empiezas con AAA a trabajar. ¿Cómo fue ese proceso?
Vuelvo a repetirte, yo luchaba en eventos de ¿cómo se llama? De AAA, e inclusive estoy recordando que en la Plaza de Toros de Tijuana, que ya no existe, hay un evento grande de Triple Manía, y yo le gané la cabellera a My Flower. Y así mismo, pues, se me siguió dando proyección, e inclusive, recordando, yo empecé a luchar en AAA como León Negro, sin máscara. Y de ahí mismo fue cuando yo fui como a 2-3 televisiones, y de ahí fue cuando en el 97... yo ni me lo esperaba, el licenciado Peña, por medio de su gente, me hablan y me piden que me comunique con el señor, con el licenciado Peña, y de ahí mismo me da información que obviamente no me dijo, vas a hacer psicosis, no me dijo, nada más me dijo que le hiciera un gran favor. Ese gran favor era conseguir un equipo de psicosis, máscara de psicosis, peluca de psicosis, todo, ¿me lo puedes conseguir? ¿Crees que me lo puedes conseguir? Le dije que sí. ¿Por qué? Porque yo sabía dónde compraba las pelucas en Estados Unidos, yo sabía con quién mandaba hacer sus equipos, y entonces yo le dije que sí. Y ya después, cuando ya tenía todo, me dijo, bueno, ahora necesito que me hagas el favor, sin que me preguntes más, que te presentes en Guadalajara, Jalisco, llegas a tal lugar y así, así, asado. Y así fue como a partir del 97, en un evento en Guadalajara, me presentó como psicosis.
¿Y esto fue a raíz de que Nicho se iba de la compañía, o porque Nicho tenía otras
oportunidades? Se había ido. Ya se había ido él, La Parca, se había ido... ¿Quiénes más? Habían sido muchos luchadores que se habían llevado a Estados Unidos.
Super Crazy también, y, ¿no?
No recuerdo, pero de los más conocidos que yo recuerdo era Rey Mysterio, Nicho, La Parca, Caló, o sea, si me pongo a hacer memoranza, fueron varios, y de ahí fue cuando él sintió que se estaba quedando desprotegido de sus estrellas o de luchadores que tenía, y fue lo que hizo. Por eso así mismo volví a tapar a varios luchadores con los nombres.
¿Y cómo ves esto? Porque seguramente hay varios puntos de vista, varias maneras de verlo, de que la compañía sea dueña del personaje. ¿Piensas que los favorece a ustedes? ¿Piensas que los perjudica? Que la compañía sea que diga, ok, usa este personaje, pero de pronto te vas, pues se lo doy a alguien más. O...
Mira, yo creo que en todos los países existen leyes, existen reglas, y si las existen es porque hay que acatarlas, ¿no? Yo lo único que no estoy de acuerdo es que el hecho de que tú des tu vida, por en este caso yo, cuando yo empecé a tener problemas legales con AAA, cuando me salí, ya tenía yo como 15 años portando el personaje. Eso es lo que no se me hacía justo, ¿no? El hecho de darle vida a un personaje y que de una manera u otra no hubiera un trato o un convenio de la cual saliéramos beneficiados todos, ¿no? En el caso mío, yo trabajar y ellos seguir manejando el personaje como quisieran, pero nada más no obstruirme mi trabajo, como fue lo que hicieron, ¿no? Yo sigo diciéndolo, ellos tienen un derecho, porque como empresa, y además hay gente que no lo entiende así, cuando tú tienes derechos de transmisión en televisión, en otros medios, te exigen tener ante derecho de autor y ante propiedad industrial para poder comercializar esos personajes a su propiedad. Entonces ellos tenían que hacerlo de esa manera. De inicio era eso, con el fin de protegerse ellos como empresa AAA para poder ser televisados. En el caso ya volteando la cuchara, como sería de la empresa con nosotros, pues sí nos afecta, porque el hecho de que te vas o te quieres ir y te vas sin nada, pues ese es el disgusto de muchos luchadores, y ese fue mi caso, ¿no? Porque yo, vuelvo a repetirlo, te acabo de decir que dar tu vida a 15 años en la empresa y que no lo valoren y te den una patada por el trasero, ese es el inconveniente. Tiene sus pros y sus contras, pero pues hasta el día de hoy creo que cuando demuestras y tienes que hacerlo por la vía legal, defenderte, pues en el caso mío, yo tuve que defenderme, buscar la manera de buscar protegerme, y yo conseguí de este personaje el nombre artístico. El nombre artístico es el que me ha protegido por muchos años, a partir de que lo tengo yo a mi nombre, y ellos lo único que tienen, el personaje, es la caracterización humana, que es el equipo, y en sí el equipo que tienen ellos registrado es el blanco con naranja, el que usó Nicho como 3, a mucho 4 años en usarlo.
Sí, creo que ahí sí podemos tocar diferentes ángulos, o son diferentes maneras, porque obviamente ellos lo van a ver completamente diferente de que ellos invirtieron en el personaje, en esto. Entonces, creo que eso sí es, y nos ha tocado verlo en México contigo, con Elia Park, cuando creo que Elia Park es el ejemplo más claro de lo que sucede. Y sí es diferente cómo lo manejan a lo mejor ellos y cómo se maneja, digamos, en Estados Unidos, ¿no? O sea, el personaje, o sea, la persona representando el personaje, se queda la compañía con el nombre, y ya que sale el luchador, que se vuelve independiente, ya utiliza otro nombre y todo, pero creo que sí ha sido diferente la manera en la que lo han manejado. Creo que hoy en día muchos luchadores ya están registrando, ya están aprendiendo más de lo que a lo mejor les sucedió a ustedes hace años, y hoy en día ya están registrando personajes, registrando máscaras, aprendiendo todo este aspecto legal, ¿no?
Pues es que, retomando un poquito a lo que estábamos hablando, a veces se me hace muy tonto de parte de la empresa el hecho de que registres, porque ahora, si nos basamos en la modernidad, en la actualidad de luchadores actuales, pues ya no hacen un Psicosis, ya no hacen otra Parca. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en la actualidad están saliendo luchadores diferentes, luchadores de los cuales ya tienen que salir con sus condiciones propias y su caracterización de ellos mismos, ¿no? Es decir, ahora ya no le toman tanta importancia a volver a retomar personajes que a lo mejor para ellos y para muchos se les hace ya austeros, ya realmente no les sirven. Entonces ya cambió esa mentalidad, porque realmente ya yo ya no he visto situaciones legales de demandas, y por un lado, pues qué bueno, ¿no? Y si el luchador que realmente quiere ser algo en alguna empresa de la lucha libre, pues déjame decirte que aunque se registren sus personajes, al entrar a una empresa, que son dos las únicas en México reconocidas y que son valoradas como empresas buenas, van a cambiarle los personajes. Eso siempre ha sucedido. Aunque él tenga el registro de su personaje, si a ellos no les interesa, o simplemente por convenios de cuestión de, ¿cómo se llama?, de mercadotecnia, no lo van a aceptar y le van a poner el personaje que ellos quieran. Además, la AAA no ha sido una empresa como la WWE, que hace comercialización de todo lo que es playas, monos, todo eso, nunca lo ha hecho. Entonces, realmente, se me hace algo absurdo pelear por un registro que realmente no le dan uso más que es televisivo.
Y lo mencionas, y creo que lo mencionas que pasó, pero yo a título personal, yo siento que va, que sigue sucediendo porque lo vemos con Octagón Junior, ¿no? Ahora tienen hijo de Octagón, Octagón, creo que viene lo de Abismo Negro Junior, Místesis, que ha sido a meses que lo...
Pero deja que siga, esos ya son caprichos personales de ellos. Problema personal muy familiar, muy cercano con Octagón. Abismo, un personaje que realmente, ¿cómo te diré? Sí les dio mucho en su momento, pero ahora que pues llegó Conan, él tiene otra manera de ver las cosas, ponerles los personajes a gente, amigos de su alrededor, Místesis, pues por darle la torre a Carístico, o sea, son, esos ya son personales, realmente, y el mío también fue personal en su momento, realmente eso así fue, porque como yo era fuera de un luchador, era un promotor que manejaba muchas funciones con ellos, pues sí les molestó mucho que me haya yo ido, realmente, por eso te digo, ellos ya lo ven por otro lado, y los que acabas de mencionar, eso yo lo veo así, no es tanto que sea porque van a comercializar un personaje, es mentira.
Y mencionas lo de Conan, obviamente sé que lo has platicado mucho, que lo han hablado, pero... me gustaría saber, ¿en ningún momento fue trabajo? O sea, ¿si era como personal o si era como de trabajo para crear esta controversia, lo que sucedió entre ustedes?
No, yo creo, mira, ya lo he aclarado una o dos veces y de inicio vuelvo a retomar eso que pasó. Yo soy una persona que no me gusta que se metan conmigo. Si se meten, pues entonces tengo que defenderme, ¿no? Yo soy una persona muy seria, muy callada. Pero obviamente que cuando me causan un problema, pues tengo que defenderme. En este caso, cuando yo retomo AAA, fue porque me hablan por medio del Intocable, y del Intocable junto con el Vampiro y junto con Dorian Roldán, tenían ahí unas pláticas de la cual en una Triple Manía querían volver a retomar personajes y agrupaciones que habían sido en su momento buenas. Entonces, cuando a mí me hablan, era para eso, era para presentarme en una Triple Manía, y en esa Triple Manía nos presentamos los Viper, e inclusive yo fui el que fue el trato directo con Dorian Roldán, y me pide que qué Vipers podíamos llevar, y ya fue como llevé al Maníaco y llevé a Histeria. Posteriormente, después de eso, me propuso que si queríamos seguir ahí, pero sin ningún convenio claro, es decir, sin ningún contrato, porque a muchos sí los tienen por contrato, y yo acepté, por eso mismo acepté, porque tenía que dar las gracias en la Arena México, porque ahí yo estuve casi 10 años, y fue como acepté las condiciones de ellos, pero resulta que al año quitan al Vampiro de lo que manejaba en cuestión televisión, y entra Conan. Conan yo lo conozco desde que era León Negro, él me conoce desde que era León Negro, y realmente nunca hemos sido amigos, nunca hemos sido compas, nunca han sido, como dicen ellos, hermanos de sangre. Y entonces yo sabía a lo que le iba yo a tirar al seguir ahí y al estar Conan. Entonces, es obvio que toda la gente se da cuenta que me quitan de televisión y realmente yo no vivía de la televisión. Yo seguí siendo luchador independiente porque ese fue el trato con Dorian Roldán. Ok, no me vas a dar contrato, no me vas a tener en exclusiva, déjame trabajar por fuera, y así quedé con él. Entonces realmente a mí no me preocupaba la televisión, porque gracias a vamos a decirlo ya, 20 años de trayectoria, el personaje se vende y siempre he tenido trabajo. Entonces sucede que no se me toma en cuenta, pues yo sigo trabajando por fuera, pero donde a mí me molestó y donde a mí ya no me pareció, es que obviamente Conan, sabiendo que nunca hemos sido amigos y nunca he sido de su agrado, y en pocas palabras no me traga, pues sabía que eso iba a pasar. Pero entonces, ¿qué sucede? Que él agarrando fuerza va a hacer eventos con promotores en Monterrey, va a hacer eventos con promotores que siempre los ha apoyado con armar programas e ideas en Estados Unidos, y se lleva a Nicho como Psicosis. Entonces, yo empiezo a ver en internet, como dices tú ahora, el internet es muy, te enteras de todo, yo empiezo a ver programas tras programas y voy a la oficina de AAA y les digo de qué se trata, que Conan trabajando para ellos me quiera fastidiar la vida llevándose a Nicho como psicosis, siendo que estando yo en AAA, sabe que en AAA hay un personaje psicosis, que soy yo. Y supuestamente le dijeron que no anduviera haciendo eso, y donde ya explotó la bomba fue donde yo fui a un aniversario luctuoso del licenciado Peña, donde cada año lo hacen, y ahí una persona de los que tienen sus páginas en internet me pregunta que por qué no soy visto en televisión y que por qué ya no he sido programado. Y yo contesto, pues porque no soy del agrado de Conan. Pero ese contestar no quiere significar que por qué no me metí en televisión. Entonces de ahí, él por medio de Twitter, y lo puedes checar en Twitter, me empieza a querer picudear, a insultarme, a ofenderme. Y para no hacerlo más largo, pues yo le dije, ¿sabes qué? Esto se arregla personalmente. Y cuando te vea lo vamos a hablar personalmente. Entonces yo ni nunca le contesté por Twitter. Los que le contestaban eran los de la página de Lucha Libre y le ponían mis respuestas que ellos me preguntaban, y obviamente pues ahí se fue calentando la mecha. Llega enero de ese año antepasado y fue cuando yo sabía que iba a ir a grabar con Impact, porque él le ayuda a varias empresas, y ahí fue donde yo me lo fui a buscar. Y yo arreglé todo. ¿Cómo es que arreglé todo? Yo sabía que tenía que grabar, yo sabía que cuidarme las espaldas, porque ya lo conozco como es gandalla y abusivo, que cualquiera de sus lambeaguacates le iban a hacer el paro. Por eso yo me fui listo y preparado, pero no hubo necesidad, pero sí se grabó, porque yo puse a un amigo que lo grabara por cualquier incidente que pasara, de que fueran a aumentarle o le fueran a quitar, como así pasó una muchacha que estaba en el video, que era agente de AAA, que sin que vieran la oficina lo que había pasado, ya me estaban hablando después de como una hora de lo que había pasado, y me dijeron que había golpeado a la muchacha que estaba a mi lado, siendo que no si era cierto. Por eso mismo yo lo grabé, porque debido a esas situaciones yo sabía que iban a pasar. Entonces surge ese problema, inmediatamente cuando lo suben a las redes, porque yo se lo di a una sola persona, ni yo lo subí ni me interesaba subirlo, una persona me dijo, pásamelo, y fue el que lo subió y se hizo viral. Y de ahí mismo ya empezó a haber situaciones que no me parecieron, donde yo me sentí mal, porque la verdad yo me di cuenta que esto no es sano, no es bueno andar metiéndote en problemas, porque, y menos haciéndolos públicos, ¿no? Porque yo tengo todavía hasta la fecha guardados en mi Facebook mensajes de amenazas de muerte, de extorsiones, y de que te va a ir esto y que te va a ir el otro. Realmente gente que, pues, ni al caso, ¿no? Pero sí me entristeció, porque yo no soy de, te vuelvo a decir, yo no soy de problemas, yo nomás era de arreglar mi problema con él. Posteriormente a eso, entra enero, ya estábamos en enero, y la AAA ya iba a hacer su inauguración de temporada en televisión, en TV Azteca, y él viene a México después de lo que había pasado, y él me busca por medio de un compañero. Él me busca y quiere hablar conmigo para pedirme disculpas. Asimismo, yo le pedí disculpas y le dije, ¿sabes qué? Yo también me disculpo ante ti. Estábamos de frente, sentados en una mesa, y le dije, esto no debió haber pasado. Nada más te vuelvo a repetir, no te metas con mi trabajo y no pasa nada. De ahí posteriormente, sí, efectivamente, me propuso esto, me propuso el otro, y más allá y más acá. Y realmente yo le dije con estas palabras, a mí no me propongas, a mí no me digas, porque realmente no lo hice con esa intención. Cuando tengas un proyecto para mí, adelante, cuando lo tengas. Cuando quieras hacer algo bien en televisión, adelante. Aquí estoy yo, porque yo no estoy viejo todavía como para... Porque eso es lo que pasaba. Él ya considera luchadores pasados de los 40 ya viejos y ya no los quiere tomar en cuenta. Entonces, muchas cosas de eso hablamos él y yo, y fue cuando realmente él propuso hacer una grabación donde él llegaba a agredirme. Creo que en parte estoy arrepentido, porque no debe haber pasado, no debía haberlo aceptado, pero de ahí fue precisamente para poder hacer algo que se pensaba hacer en televisión. Pero vuelvo a repetirte, realmente no estaba yo a expensas de que fuera a hacer algo en televisión, y hasta el día de hoy pues me sigo dando cuenta que nomás son puro bla, 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 y a lo mejor por calmar las cosas o lo que tú quieras, pero realmente, pues yo sigo vigente, yo sigo trabajando, y realmente eso no, no fue lo que yo quería y lo que yo esperaba, pero esa es a grandes rasgos la historia de lo que pasó de ese incidente con Juan.
Oye, quiero tocar dos o tres cositas. Uno que mencionas de lo de amenazas de muerte y demás, pues es muy fácil ahora, hoy en día, todos valentones por Facebook mandarte un mensaje. Entonces eso lo quiero poner a un lado porque no se me hacen importantes. Sí se me hace como que llegó a ese punto, pero al saber que Conan era una persona que tiene influencia, que habla con promotores, que esto, que el otro, que defiende, como tú lo dices, a la gente que trae él, antes de que esto sucediera, ¿tú no pensaste que pudiera tener repercusiones negativas para ti en cuanto a afectarte al trabajo y todo antes de suceder esto?
No.
Porque creo que es lo que mucha gente no confronta a Conan porque dice, no, pues es que tiene el mercado de Estados Unidos, tiene México, es el mandamás de AAA. O sea, él se ha puesto en esa posición donde ahora sí que todo el mundo piensa que está acá arriba y tú te aventaste a hacer esto.
No, fíjate que no. Yo nunca pensé en represalias de ninguna manera, de nadie, de promotores ni de nadie, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Si yo soy luchador son por las consecuencias, por las, ¿cómo se dice? Por las cosas que me han pasado en la vida, pero yo no pensaba ser luchador profesional. Entonces yo me hice profesional y empecé a trabajar de esto, pero tengo manos, tengo pies para trabajar y realmente no me voy a morir de hambre pensando en que me iban a bloquear todo el mundo ya no luchar como psicosis. Ahora, déjame decirte que sí, efectivamente, yo lo vuelvo a decir y lo he dicho en varias entrevistas. Reconozco que Conan tiene mucho talento, tiene mucha creatividad, aunque hay cosas que copia de Estados Unidos, pero realmente él tiene muchas ideas para televisión y que gracias a él la televisión en AAA está vigente por todo lo que maneja él. Mis respetos como lo que sabe hacer en televisión. Ahora, eso de que tiene mucha relación en Estados Unidos también. Y muchos luchadores están muy agradecidos por el apoyo y por la proyección que les ha dado y los ha manejado en Estados Unidos. Y te voy a mencionar nombres. Rey Mysterio es el número uno, de ahí Pentagón, de ahí Fénix, y algunos que otros por ahí que se me van yendo como Daga, como Taya, como varios, que gracias a lo que él hizo con ellos en México, los ha proyectado en Estados Unidos y han sido... Creo que todos ellos que te menciono han sido muy agradecidos con él y deberían de ser así porque no serían tontos no ser agradecidos sabiendo que una persona los apoyó. Entonces, por eso hay mucha gente lambiaguacates que todavía existen, que realmente le dan para arriba y lo defienden y lo que tú quieras. Y hay uno en específico que hasta él mismo me lo dijo, Conan, y no quiero decir el nombre, pero él debe saber quién lo dijo, que le dijo a Conan... Tú nomás dime y le pongo en su madre así cosas para que veas cómo. O sea, digo, eso se me hace algo poco valor de una persona que por quedar bien con Conan, ya ahora resulta que quieren defenderlo a él. Esos problemas son personales y nadie se tiene que meter, ¿no? Pero así hay luchadores así y sobran muchos. Pero realmente sí es cierto lo que dices. O sea, Conan tiene mucha relación en Estados Unidos y realmente maneja mucha gente que le ha ayudado a crecer en el ámbito de la lucha libre. Pero asimismo hay mucha gente que no lo puede ver, que lo odian, que lo desprecian, porque cuando pasó este incidente, te puedo mencionar infinidad de luchadores muy famosos, muy reconocidos y hasta luchadores de AAA que me agradecieron lo que yo había hecho. Y realmente yo les dije, pues no lo hice por muchos ni por nadie, lo hice por mi problema que yo he tenido con él. Que no lo hagan muchos y no tengan valor de enfrentarlo, ese es otro su problema de cada uno. Pero ha humillado, ha hecho de muchos luchadores despreciarlos, tirarlos a la basura, como yo se lo dije personalmente. Cambia tu actitud, cambia tu forma de ser. Y creo que sí ha cambiado, ¿eh? Creo que reconozco que sí ha cambiado a partir de ese problema, porque él era de las personas que al luchador, el que fuera, simplemente nada más con mirarlo, con hacerle un desprecio, los hacía sentir mal. Entonces yo le dije algo, le dije, ¿por qué no eres sincero y honesto? ¿Por qué no le dices, fulano de tal, no te voy a trabajar, no te voy a ocupar? Y sé sincero con ellos y no les hagas sentir de lo peor, porque por eso te agarras enemigos y por eso te odian muchos, por ser tu forma como eres, arrogante, prepotente, grosero, déspota. Y creo que al parecer eso ha cambiado en él. Y qué bueno por él, porque si tiene mucho talento para manejar televisión, pues así va a tener mucha, mucha gente con él alrededor, sabiendo que sabe hacer su trabajo en televisión.
Y justamente esa iba una de mis preguntas que ya nos contestaste, pero era que si había gente que se había puesto en contacto contigo por lo que hiciste y decirte, oye, pues yo tenía ganas de hacerlo, pero no tenía el valor y qué bueno que tú lo hiciste. Y al final creo que poniendo todo en perspectiva, creo que para todas las partes ha sido algo de aprendizaje y también creo que, you know, tú te... hoy en día que me lo estás platicando, creo que, you know, estás centrado en lo que sucedió, ¿no?
¿Entendías? Pues es que siempre he sido centrado en mi trabajo. Mira, cuando yo tomé la decisión de salirme de AAA, todos los compañeros, todos en general, tienen temor de salirse porque piensan que qué van a hacer, que qué problemas van a tener. Y sí es cierto, problemas van a tenerlos, pero realmente ellos no valoran tu tiempo, tu esfuerzo. Y ellos simplemente te van a dar una patada por el trasero y si no les interesas. Entonces, e inclusive ni recibes una indemnización, ni prestaciones, nada. Entonces, sabes a lo que le tiras estando ahí, y todos los muchachos que están ahorita en la actualidad saben lo mismo saben a lo que van, ¿no? Entonces, realmente yo, estando tantos años ahí, yo ya sabía lo que le tiraba. Entonces, realmente acepté estar ahí y realmente, pues tengo que defenderme por mí mismo y sigo siendo psicosis.
Ahora, quiero platicar de lo que, bueno, ya platicamos un poquito de la etapa de AAA, pero cuando se salen, cuando invaden el Consejo Mundial, cuando hacen esa invasión, el Consejo, siendo una empresa tan tradicional que, bueno, ahora ya en día se dice que la serie, siempre se le conoce como la serie estable, pero ya es como el eslogan, pero cuando ustedes llegan, era algo no muy tradicional, Que se permitió hacer, que llegaran, que invadieran el concepto, el concepto de esta invasión. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo la ejecutan? Hubo personas que no sabían qué estaba sucediendo y se llegaron a meter. Platícanos de esta invasión al Consejo.
Bueno, cuando eso ha pasado mucho tiempo, muchas ocasiones en diferentes tiempos. Ha habido luchadores que han salido de una empresa u otra y van a parar a querer pedir oportunidad, más bien van a pedir oportunidad a la Arena México, y en algunos se las han dado, pero es debut y despedida, porque no todos los luchadores encajan, y no todos los luchadores rinden lo que la gente te exige en la Arena México. Pero en el caso de nosotros, al menos Histeria y yo, cuando salimos juntos, platicando él y yo, dijimos que por qué no habría una posibilidad de ir a la Arena México. Lo primero que hicimos fue platicar con Pegaso y con el Rey Cometa, que ellos ya tenían un ratito ahí, no sé cuántos años, 2 años, 3 años, y platiqué yo, él no, Histeria no platicó, yo platiqué con ellos y me dijeron, ¿a poco sí en verdad te interesa? Le digo, sí, ¿con quién se puede hablar? Y fue cuando realmente el primer contacto fue un refere que se dice el Güero Noriega. Él fue el primero que tuve el acercamiento yo. Me recibió en la calle y platicamos, y me dijo, entonces, ¿sí es cierto lo que quieres, el interés de venir aquí? Le digo, sí, pero me dijeron que tú podías ser el portavoz. Entonces me dijeron que él era muy allegado al señor Paco Alonso en vida, y sí era cierto, muy cierto. Él era su portavoz, y a él lo mandó para platicar conmigo y pasarle la comunicación que habíamos tenido. Pues después de esa fecha, que ponle que fue hoy, al año, pasó un año para que realmente nos hablaran y nos dijeran que querían platicar con nosotros. Y ya fue donde yo fui personalmente con el señor Alonso, me recibió junto con los de programación y planteamos algo que ellos estaban interesados en hacer un grupo de invasores. Y en esa situación me preguntaron que de todos los que andaban fuera, cuáles había posibilidades de llegar a hacer algo en la México. Entonces fue como di nombres y fue como llegamos a Lebrige, Charlie Manson, Maniaco, Monster con el Chucky. Fuimos los primeros que entramos y después de ahí entró Tirantes, Estrellita, Tiffany, pero yo fui el enlace con todos para que ellos fueran los que entráramos, y la propuesta que nos hicieron era ver qué intenciones y qué podíamos hacer para poder invadir la Arena México. Y fue como nos agrupamos e hicimos lo de invadir varias arenas y de así mismo se nos fue tomados en cuenta para después ya participar en eventos. Y realmente, pues los que estuvimos un buen tiempo fue los que permanecimos como del agrado de la gente, porque no es tan fácil que un luchador sea del agrado del público, y fue como permanecimos ahí, al menos yo, casi 10 años.
¿Y qué te gustaba de trabajar en el Consejo y qué te gustaba de trabajar en AAA?
Es que son estilos muy diferentes. Al menos yo puedo decir que en AAA se me hacía más fácil dar espectáculo de lucha libre que en el Consejo. El Consejo sí te exige mucho lo que viene siendo la lucha libre tal cual es profesional, a ras de lona, llaveo contra llaveo. O sea, realmente era desempeñar la buena lucha que realmente es la tradicional. En AAA, pues sí, se tiene uno que exponer a hacer la lucha que en su momento te exigen o te pide el público, porque ahí es más una lucha de espectáculo, ¿no? En el cual, pues nosotros, al menos los Viper, fuimos encasillados como los luchadores extremos, siendo que en la Arena México no podías hacer nada de eso, como subir un bat, como subir una silla, subir una escalera. Eso no estaba permitido ahí. Y fue como realmente tenía uno que llegar a la Arena México y desenvolver o desempacar o desempolvar la lucha libre que en su momento nosotros, cuando empezamos y empezaron nuestros primeros años de lucha libre, desenvolvíamos en cualquier lugar. Entonces, lo único que tenía que hacer en la Arena México era luchar a como ellos me pidieran, como era su estilo, y sí, en un momento dado se me llegó a complicar con algunos luchadores, y te los puedo mencionar, manos a manos con Volador, manos a manos con La Sombra, con Máscara Dorada, con La Máscara, así todos los luchadores que yo me enfrenté, realmente mis respetos, porque son luchadores muy preparados con condición física y muy bien preparados arriba del ring, que realmente era un gran esfuerzo enfrentarlos y demostrarles que teníamos la capacidad para poderlos enfrentar, en este caso, tu servidor.
Y ahora, en contraparte, ¿qué no te gustaba de AAA y qué no te gustaba del Consejo?
De AAA lo que nunca me gustó fue la forma de tratarte, la forma como trabajador. Realmente no se preocupaban por si tenías trabajo, si tenías dinero, si no tenías alguna situación de salud o alguna situación de lesión. A ellos no les importaba. Realmente ellos decían, yo cumplo con pagar, como luchador freelance que le llaman, tú luchas, tú cobras y adiós, ya no eres importante para mí. Y así siempre fue, ¿no? Y en el Consejo, lo que me gustó mucho de ellos es esa situación. Yo recibía aguinaldo, yo recibía prestaciones, yo recibía servicio de doctor particular, de hospital, todo eso que la AAA no lo tenía. Si en algo no estuve de acuerdo o molesto en el Consejo Mundial, fue el no haberse preocupado por darme proyección como yo la quería, porque realmente también reconozco que esa empresa valora mucho su gente que es hecha ahí mismo y valora mucho la calidad que tienen ellos y los protege mucho como gente que son nacidos ahí. Realmente cualquier luchador que tú me digas que va de fuera no es la misma situación de un luchador que fue hecho en la Arena México.
Ahora, en lo que tiene que ver en la política dentro de AAA y la política en el Consejo, ¿cómo la manejabas? ¿Era diferente? ¿Cómo manejabas esa política?
Pero no te entiendo, ¿cómo la política en qué aspecto?
Ah, por política me refiero, digamos, el trato con los demás compañeros, con directivos, con la oficina. ¿Cómo manejas esa política en ambas compañías?
Pues mira, yo te dije al principio que me gusta ser una persona honesta, sincera, derecha, y yo creo que con eso te haces de buenos amigos, ¿no? Realmente en AAA, pues yo tuve un ambiente muy bueno, tenía amigos, no tenía amigos, había algunos que eran buenos amigos, otros no eran buenos amigos. La relación en la oficina siempre la tuve bien, y más aún cuando vivía el licenciado Peña. Después del licenciado Peña, puedo decir que fue muy diferente, ¿no? Pero en el Consejo, sí es un poco más complicado hacer amigos. Esos amigos luchadores enfrentarlos era más complicado. La relación en oficina, igual yo no tuve problemas con ellos. Ellos te ganas un peso te dan, te tienen que dar medicamentos que son 5,000 pesos, 5,000 pesos te los dan. Ellos no te quitan ni te roban ni nada. Ellos simplemente te dan lo que te mereces, ¿no? Pero políticamente no tengo ningún problema con las dos, porque las dos te tratan ahora sí que como son y lo aceptas como son, ¿no? Aunque la triple A es un poco muy diferente.
Ahora, cuando llegas al consejo, ahorita mencionaste que, pues, que en el consejo apoyan a la gente que ellos formaron, a la gente que ellos estaban haciendo. Llegan ustedes como un concepto nuevo, los ponen en luchas estelares. ¿En algún momento hubo molestia porque ustedes llegaran de fuera y fueran hasta arriba?
Sí, exactamente. Y te puedo mencionar varios, entre ellos Místico, El Tejano, y hablo Místico, el que ahora es Jalisco, ¿eh? El Tejano, La Máscara, ¿quién más? Y me da risa porque son luchadores que después de ahí se fueron a AAA y ahí fueron a parar, siendo que éramos criticados y juzgados de que por qué nos recibían a unos payasos de AAA, a unos que ni siquiera se consideraban luchadores, y mira dónde están ahora. El Tejano es uno de ellos, El Tejano. ¿A dónde está? Entonces es mejor no hablar, ¿no? O sea, realmente... sabes que al rato vas a estar del otro lado y mejor calladito te ves más bonito, ¿no?
Oye, eso que mencionas ahí también, Inola, pero ¿tú piensas que en la lucha libre el luchador critica el concepto o critica lo que sucedió porque él no fue el beneficiado? O sea, porque después fue de el Tejano, me dicen el Tejano, y el Tejano después formó el consejo en AAA, entonces... O lo que ahora todo mundo, no, es que el Pirata Morgan fue y dijo, pero el Pirata Morgan pasó de que estaba aquí y de pronto en plena pandemia está, dio de qué hablar y todo, pero siento que también es porque dices, chin, ¿por qué no pensé yo en eso?
Pues sí, pero es que yo no entiendo a los compañeros, que realmente para mí se me hace eso egoísta, envidioso, porque eso lo tomo así y lo considero así. Es una envidia y un egoísmo, porque realmente... Pues el ejemplo que te estoy poniendo, ¿a dónde fueron a parar? Místico, Carístico, ¿a dónde fue a parar? ¿Fue a parar allá? Entonces es mejor no hablar, ¿no? Porque si los considerabas payasos, cirqueros, ¿a dónde andabas? Entonces realmente es mejor quedarse callado y aprovechar las oportunidades que te den, y tanto trabajo como dinero, en su momento en una empresa u otro lo vas a obtener haciéndolo con el trabajo que te pongan arriba del ring y con lo que tengas que hacer del espectáculo que te exija la gente.
Y es que creo que sí son, yo para serte honesto, pienso que es ideal. Hace, ya ves que ahora todo son a veces como chismes de internet, ¿no? Pero estaban diciendo, no, que AAA va a comprar el consejo y bla, bla, bla. No sé cómo lo veas tú del lado del luchador, pero al menos para uno como aficionado, yo siento que lo ideal es tener esas dos compañías fuertes, porque tienes como esas rivalidades, esa manera de ver luchas aquí, siempre lo van a hacer diferente acá. Entonces creo que ese es muy, al menos para uno como aficionado, y creo que también para ustedes tener esas opciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las nuevas compañías que vienen, no? Llegan muy fuertes, llegan, ya estuvo, por ejemplo, Full de Tinieblas, Nación Lucha Libre, que llegan con bombo y platillo y dicen que van a dignificar la lucha libre, que van a revolucionar la lucha libre, y duran muy poco. ¿A qué piensas que se debe que no logran despegar?
Bueno, de inicio, si nos basamos a la historia, realmente la que va a estar siempre fuerte y va a estar bien plantada y establecida va a ser la Arena México, porque tiene años, años. Aunque tiene su estilo, que habrá gente que le guste y no le guste, pero realmente esa siempre ha estado vigente. Y de ahí surge o sale la AAA. Realmente al salir la AAA no sale porque ahí es donde, ¿cómo te diré? Ahí es donde existe el rencor y el coraje del consejo, que el porque se llevaron gente de ahí y porque hubo gente que estuvieron en oficina que se llevó a la gente, como en este caso el Cerro Peña, pero atrás de ellos había gente inversionista de Televisa que realmente no eran en sí los que habían hecho la mala intención o la mala leche, como dirían, de haber hecho ese grupo. Ahora a la fecha, la AAA se hizo fuerte realmente por la televisión, porque si no existiera televisión, la empresa no hubiera sido una Elite, hubiera sido una Full, hubiera sido una Naciones, porque realmente el apoyo fuerte para una empresa va a ser siempre la televisión. Entonces, se plantaron las dos y hasta el día de hoy son las más fuertes, porque tienen, aunque ahora la televisión se maneja muy diferente, porque ahora para tener tiempo aire necesitan otros convenios, que anteriormente no era así. Antes la televisora te pagaba y ahora no, ahora es muy diferente la relación para poder transmitirte, que si lo comparamos de esas dos con las que han salido, pues es muy difícil porque necesitas tener mucha solvencia económica para poder sostener tu empresa y poderla transmitir en televisión. Porque la empresa que tenga atrás de ella una buena solvencia económica va a soportar las transmisiones, el pagar el tiempo aire, y va a ser algo que los pueda mantener en televisión. Eso es lo que les ha pasado a esas empresas. Ese es mi punto número uno, que puedo decir que por eso esas empresas no han crecido, porque mientras no tengan tiempo aire en televisión abierta, pues van a ser debut y despedida. Ese es mi punto de vista, porque talento, pueden tener muchas ideas, diferente estilo de espectáculo, pero mientras no tengan eso, que es la base de la televisión, no van a crecer.
Hace ratito mencionaste que has sido promotor. Tu experiencia como promotor, ¿cómo fue? Es muy difícil ser promotor, o sea, ser ya el encargado de la función, promoverla, pagos y todo. ¿Cómo fue tu experiencia como promotor?
Sí, es muy difícil ser promotor. La única gran satisfacción es cuando te va bien, ves el bolsillo lleno. Te me desapareciste. Bueno. ¿Ya?
Sí, andamos.
Te me fuiste. Sí. La satisfacción grande que tengo como promotor es que cuando te va bien, pues te llenas el bolsillo de dinero, pero sí es un poco complicado sobrellevar, tratar a los luchadores, porque dirían que son más divos que hasta actores, que cómicos y todo eso, porque realmente los luchadores son muy complicados de sobrellevarlos. Eso era para mí lo más complicado. Te me fuiste otra vez. ¿Qué pasó?
Perdón, no sé qué pasó, pero se barrió tantito. Oye, y ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Cuánto tiempo piensas estar dentro de la lucha? ¿Has pensado en el retiro? ¿Cómo lo vas a manejar?
Mira, hay gente que me ha preguntado que si yo soy leyenda, que si yo soy consagrado, que si yo soy luchador. Yo les digo una cosa, yo soy luchador, que todavía estoy vigente, que realmente si me quedan unos 5 o 6 años, otra vez, 5 o 6 años de luchador serán muchos, pero me voy a retirar siendo un luchador que me vea bien arriba del ring, que realmente no me tenga deficiencias hasta para subirme arriba del ring, porque hay luchadores que realmente a veces tienen unas condiciones físicas que ya no ameritan estar arriba de un ring. Por esa misma razón, yo calculo unos 6 años, a más tardar 7, estar todavía vigente.
Ahora, no sé si ya lo has, seguramente ya se ha plantado la idea, ya se ha dicho, pero una lucha con Nicho el Millonario, ¿la ves factible? ¿Te interesa? ¿Está en pláticas?
Ya la hemos hecho varias veces, amigo. Lo que pasa que él tiene un gran problema. A partir de que le calentaron la cabeza, no sé qué carambas, él tiene una idea muy tonta, porque las últimas veces que nos hemos enfrentado ya ha sido algo muy personal, porque si tú quieres dar un espectáculo como tal y quieren ver la gente aficionada a un buen enfrentamiento entre él y yo, el único gran enfrentamiento último que dimos él y yo fue en Guadalajara, Jalisco, en la Plaza de Toros, que fue nombre contra nombre, pero a partir de esa lucha, las siguientes que hemos dado en Tijuana y otras ciudades, en Hidalgo y en otros lugares que nos han llevado, realmente es nada más estarme cuidando de que este cabrón no se quiera pasar de listo, de que realmente quiera dar espectáculo, porque aquí ya surge la idea tonta de él de que pues no me voy a dejar y que yo soy el único y que yo siempre he sido el único en psicosis y quiere menospreciarme a mí. Entonces ahí donde ya no surge psicosis, ahí ya surge la persona que soy yo y no me dejo de nadie. Entonces, si él siempre ha querido ser así, pues nunca vamos a hacer nada. Si él quiere dar espectáculo, yo estoy para dar espectáculo y estoy para lo que ordenen y manden los promotores cuantas veces nos quieran enfrentar a los dos, ya sea lucha normal o lucha extrema, lo que quieran. Pero él siempre ha sido el problema, que cada que ha habido un problema, tengo que enfrentarlo, ahora sí como dirían, de hombre a hombre. Y realmente esos son los últimos problemas que hemos tenido él y yo. Y la verdad, te vuelvo a repetir, no me gusta ya estar metido en problemas como lo estuve con Conan, y mucho menos con este muchacho, porque también digo, pues ya estamos suficiente grandes como para andar en este tipo de problemas.
Es que sí, dices muchacho, pero sí, ya señores ambos, y definitivamente creo que sí nos beneficiaríamos los aficionados al poder ver esto. Ahora, tu relación ahorita es con AAA, estás como independiente. ¿Cómo es que te estás manejando ahorita?
Pues antes de la pandemia, digo, si suponemos, sigo en AAA, no he recibido una llamada de que ya no pertenezco, no he recibido ninguna noticia de algo de eso, pero sigo estando en AAA. Te vuelvo a repetir, el acuerdo con Dorian Roldán fue esa, seguir siendo independiente, que es de lo que más vivo y del trabajo que más he tenido como luchador independiente.
¿Y cómo ha sido, cómo es Dorian? Porque todo el mundo hablamos de Antonio Peña y la época de Antonio Peña y todo, pero creo que hoy en día Dorian, que es el que lleva las riendas de AAA, ¿cómo es tu relación con Dorian? ¿Cómo ves a AAA para futuro? ¿La ves fuerte?
Mira, Dorian Roldán.
A él como jefe, ¿cómo lo ves?
Dorian Roldán, yo lo tengo en un concepto. Él ha cambiado mucho su manera de pensar en la lucha libre. Él tiene mucho buenas ideas en la cuestión de mercadotecnia, en cuestión de hacer crecer su empresa. Y son muy buenas, aunque él realmente ya no está muy metido en ellas, ¿no? Por eso tiene a su gente alrededor, que es la que le trabaja todo eso. Y el que más le ayuda o más se encarga de todo en televisión es Conan. Ya de ahí su gente administrativa, de todo lo que se maneja en la empresa, pues también tiene mucha gente a su alrededor. Él realmente ha hecho lo que a su consideración, él nada más es lo que tiene que hacer, es decir, la parte de hacer crecer a su empresa, ¿no? Las relaciones con otra gente alrededor, de mercadotecnia, de gente hasta inclusive de gobierno, porque ahorita está manejando algo de situación de turismo. Todo eso él lo sabe manejar muy bien, porque es una persona que estudió para eso. Pero yo le auguro a esa empresa que siga creciendo más, porque no se queda estancado en lo mismo que tienen, ¿no? Al contrario, va queriendo crecer más y más, y qué bueno por parte de ellos, porque es una empresa que, si quieren seguirla manteniendo y quieren conservar algo que realmente en un principio el licenciado Antonio Peña siempre quiso ver a esa empresa arriba, pues lo han hecho, y lo han hecho de más a más, porque realmente han crecido mucho. Y eso es lo que yo pienso, que esa empresa, si después de esta pandemia se siguen sosteniendo, van a seguir creciendo como siempre lo han hecho.
Ahora, ya para finalizar, dime una lucha con la que te quedes de AAA y una lucha con la que te quedes del Consejo.
Una lucha con la que me quede, mira, no va a ser una, van a ser tres. En AAA fue cuando luché, no hasta, mira, me voy a poner, son cuatro, ya no más te voy a pedir. Una, la cuando obtuve el Campeonato Nacional Medio con My Flower, que es uno de los campeonatos que yo valoro mucho, el Campeonato Nacional Medio. Dos luchas que fueron trágicas, tristes, pero no se me van a olvidar. La lucha con Charlie Manson, donde se accidentó. La lucha con Intocable. Y la última, del nombre contra nombre contra nicho en Guadalajara, Jalisco. Esas son las cuatro que se me quedan muy presentes en mi historia como psicosis en AAA. En el consejo, pues son varias también. Una, la oportunidad que me dieron con un campeonato con Máscara Dorada. Y las dos que también puedo mencionar, haber sido campeón nacional de tríos junto con Volador y Mister Águila. Y la otra, junto a Alebrije y al Olímpico, y al Olímpico. Son tres que puedo mencionar del Consejo Mundial. No va a ser nomás una, van a ser esas tres que me quedaron muy grabadas.
Ahorita que mencionas lo del accidente de lo de Charlie Manson, ¿cómo te, si te marcó de alguna manera esto a ti en lo personal?
Sí me marcó porque no debía haber pasado. No me queda como algo de culpabilidad, porque no fue mi culpa. Entonces, yo únicamente que siempre le he dicho a la gente que son situaciones que nos suceden en la lucha libre, nada más que hay que reconocer cuando uno la riega, cuando uno tuvo el error, y gracias a ese error se accidentó un compañero. No, me quedan grabadas por lo doloroso y lo trágico que sucedió, que a Charlie Mason en esa ocasión, ahorita ya no existiría, ¿eh? La libró, porque de verdad la libró, por no tanto por la fractura de su pierna, sino fue por que se le colapsó el pulmón. Gracias al pulmón hubiera muerto, y gracias a que se recuperó de su pulmón es como vive. Pero realmente, si no hubiera sido por eso, Charlie Manson estaría muerto.
Perfecto, pues. Ahora sí, la última, esa la platicamos con casi todos, pero... ¿Es más fácil venir o ahora sí que ya tener un personaje establecido o ser hijo de o tener algún familiar en la lucha libre o llegar desde cero? ¿Qué es más fácil? ¿Cuáles ves tú como los pros y los contras de esto?
No, sí, efectivamente a mí me gustaría haber empezado de cero, ¿no? Yo nunca me imaginé lo que iba a pasar en mi vida agarrando un personaje como este, ¿no? Me ha dado muchas alegrías, me ha dado mucho a ganar, me ha hecho famoso, soy conocido, pero los contras es que siempre hay gente que se queda con una idea de que robé el personaje, de que no di el ancho, de que agarré un personaje de alguien que había hecho mucho, y es donde es la tristeza que me da, porque... Realmente, si comparamos 25 años de mi carrera a 3 o 4 años que hizo Nicho, pues para mí no es la gran cosa que lo que haya hecho, ¿no? Pero hay gente que lo ve así. Entonces, esos son los contras, ¿no? Pero realmente yo no voy a estar siempre fijándome en lo que la gente diga, para bien o para mal. Pero al menos yo lo que he hecho y he logrado... podía haber sido por medio de otro personaje y no como psicosis, pero la vida se me dio así y pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Así fue y así va a ser de por vida en la historia de la lucha libre.
Pues creo que con eso estamos. Te agradezco mucho el tiempo que estuviste aquí con nosotros en Lucharlas y pues te vamos a estar siguiendo como siempre.
Gracias a ti y pues estoy para servirles.
Excelente, pues muchísimas gracias. Él fue Psicosis, yo soy Mr. Mechingón. Recuerden suscribirse, comentar, compartir si les gustó esta entrevista. Así es que muchísimas gracias. Estamos en Spotify, YouTube, iTunes, en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Vámonos.
Gracias. Saludos.
En esta esquina, el Santo.